Aló.
Super killer.
Se me fue la señal, doctor, un momentico.
El propio
Sí,
mandamiento.
no, procedemos con la sentencia respectiva dentro de la acción
Muchas
de
gracias.
protección al consumidor de la señora Natalia Catalina Berján Rodríguez contra Banco Itaú relacionada con una tarjeta de crédito, la 2216, y las transacciones que afectaran el cupo de la tarjeta por valor de 5.285.008. Ocurrías ese 7 de mayo de 2024. En ese orden de ideas, la controversia está circunscrita a un contrato de apertura de crédito, regulado por el Código de Comercio en sus artículos 1400 a 1400 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo e indeterminado. Cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público, como le establece el artículo 335. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuesta, todo ello para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, artículo 5 de la Ley 1328. De igual manera, es de resaltar que la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada cumpla con unos deberes especiales que le son exigibles, inherentes a los riesgos que asumen en los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de servicio. De cara a lo sí previsto, cumple señalar que para salvaguardar esos dineros del cuentadiente o tarjetaviente, debe tener en cuenta la entidad bancaria las autorizaciones o instrucciones pactadas entre las partes y aquellas que al efecto se han extendido por parte de esta superintendencia para prever el interés de los ahorradores y el público en general, conforme a la Ley 1328, incorporadas en la relación contractual. No obstante, de igual manera, pues de existir un régimen especial de responsabilidad o la respectiva anunciada diligencia y profesionalismo, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que le asisten, máximo que lo que se encuentra en riesgo es su propio pecunio, su propio dinero. Y a ese respecto, la Ley 1328 en su artículo 6 prevé como buena práctica de protección del consumidor observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo del producto o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CC 5176-2020 del 18 de diciembre de ese año 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, estableció que si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que el celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos, retiros con tarjeta, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Esto es aplicable para cualquier producto como la tarjeta objeto de discusión. Y señala la Corte, todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación, con lo cual le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Y aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, señala la Corte que la misma es connatural al negocio, como es connatural que la demandante no pierda sus elementos contractuales. Y continúa señalando la Corte, al menos como se concibe hoy en día, actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuere mandatario verificar la identidad del cliente, entidad usuario, mediante algo que se sabe como las claves, o algo que se tiene como los toques, o la biometría. Y en ese orden continúa la Corte señalando que cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y se hace pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos ya sea en una cuenta de ahorros, en una tarjeta de crédito, la obligación de verificación se incumple. La carga de la que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Y esa efectiva confirmación, para este caso en concreto, opera previamente a las operaciones, como también posteriormente, cuando se levanta la mano y se dice yo no las hice, con la labor de contracargo, teniendo los mecanismos para hacerlo, requiriendo al comercio, a los comercios y a la cuenta receptora, a través de los sistemas de bajo valor, de las franquicias objeto a cada discusión de esa tarjeta, para que con los mismos se proceda al bloqueo de la cuenta receptora y se levante la mano y se le pida los requerimientos necesarios. ¿Por qué recibió esos dineros? Si los autorizó el cuentabiente, el tarjetabiente, y se pueda en cierta manera aminorar el riesgo a pesar del incumplimiento de la CAE mandante. Y es que continúa la Corte señalando que por ende también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga que se le indilga, probando que las circunstancias que originaron el miedo patrimonial devienen del consumidor. Y finaliza la Corte señalando que ante ese panorama el fallador tendrá que sopesar, es decir, esta delegatura, con sus facultades jurisdiccionales, la relevancia jurídica de esas causas. ¿De cuáles causas? De que la demandante perdió aquí su tarjeta y del incumplimiento del banco, que lo vamos a poner de presente más adelante, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota o participación en el evento. Pero finaliza la Corte diciendo o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integrante. ¿Qué significa ello? Que si bien pudo haber un incumplimiento en la señora Catalina, que no hay mayor análisis frente a la misma, señora Catalina, su deber era custodiar eso, debe andar con las mismas. No es excusable que los dejó en su auto. No es razonable de cualquier persona dejar ni un computador, mucho menos sus tarjetas, su cédula, en un auto porque puede pasar esta circunstancia. Como tampoco el hecho de que no le remitió mensajes Banco Itaú para esa operación de rechazo de 10 millones, ¿de qué hubiera servido si no tenía los elementos o cómo darse cuenta? Sí, solo se dio cuenta cuando llegó y procedió a comunicarse con el banco, siendo también un deber suyo comunicarse oportunamente, cosa que no lo hizo. Si bien las transacciones ocurrieron a las 7:10 y 7:18 conforme el log transaccional, las transacciones objeto a que hay discusión, inclusive la del rechazo por 10.570.000 a las 19:17, 19:18, 19:19, todos los rechazos y la última a las 19:20 con 32. Y si bien la asesora le indicó que no se habían, o al menos no aparecían ahí, lo cierto es que las mismas ya se habían materializado. Da cuenta de ello la hora que usted llamó, 7:39, conforme la representante legal y 7:40 conforme lo indicado por usted. Pero las operaciones tienen realización 20 minutos antes. Pero aún ese incumplimiento suyo y conforme lo establece la ley 1328, no conlleva el incumplimiento o releva el cumplimiento de sus obligaciones del banco. Y es que conforme esas sentencias que hemos expuesto, no solo la de 2020, sino la del año 2016, y conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, se invierte la carga de la prueba y le corresponde al banco acreditar su incumplimiento y el cumplimiento de las obligaciones del banco. Pero a este despacho tasar cuál fue la injerencia en cada una de las relaciones o los deberes de las partes objeto a qué discusión. Y es que, como indicáramos al principio, el banco es el profesional, recibe autorización del despacho, de la superintendencia, perdón, recibe remuneración, autorización del Estado, cuenta con los mecanismos tecnológicos. ¿Para qué? Para darse cuenta conforme la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia, que es aplicable para todos los medios transaccionales o canales. Y es que la circular 029, en su capítulo primero, título 2 de la parte primera de la circular básica jurídica, contempló unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros. Allí no se hace alusión, no, es que es presencial y entonces yo no lo aplico o no hago contracargo. No, es que fue internacional, entonces yo no lo aplico. No, todos los medios y canales transaccionales aplican, como este, presencial, con esa tarjeta de crédito. Y señala que es deber, atendiendo lo establecido en el artículo tercero, para el banco, el cumplimiento o observar las instrucciones que imparte esta superintendencia, como la que hemos hecho expuesto en esa circular 029, asegurando que las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integre obligaciones contractuales. Con ellas se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, y que asumen en ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, y que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Y entre ellas, esa circular señala, para el análisis que ocupa el despacho, la primera, en el 233.1.12, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como la de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Descendiendo a lo transaccional, conforme a los interrogatorios de la CAE mandante, la señora Catalina, y de la representante legal o apoderada general del banco, la doctora María Fernanda, no existe duda que las transacciones objeto de discusión ocurrieron ese 7 de mayo a las 19:18 y 19:20 por valores de 4.697.785, así como 587.223,18. Que el cupo de la tarjeta era por 6 millones de pesos. Que con anterioridad, las operaciones que máximo había realizado había sido de 1.999.000. Que esta transacción supera en más del doble las que acostumbraba a realizar. Pero adicionalmente, que existió una operación rechazada, un intento por 10.570.000. Imposible que una consumidora intente realizar una transacción con su tarjeta sabiendo cuál es el cupo. Esa situación debió haber generado una anomalía al banco, como el hecho de que la primera transacción después de ese rechazo, porque superaba el monto, era totalmente ajena al perfil de la CAE mandante, por 4.697.000. En ese orden de ideas, esa primera operación no debió haberla autorizado el banco. Lo que debió haber hecho conforme la normatividad que hemos hecho alusión fue proceder a la confirmación oportuna. A los datos de contacto. Señora Catalina, ¿es usted la que está realizando? Si no hubiera tenido respuesta, congela. No permite la transacción y espera hasta que se comunique. Así, no hubiera podido, hubiese sido la titular la que lo estuviera haciendo. Si hubiese sido, Máximo había perdido el tiempo para volverla a activar o indicar si sí, soy yo, pero no habría perdido los 5 millones objeto a que hay discusión, 285 mil pesos. Esa segunda transacción sí que no debió haber ocurrido, Porque es que, no obstante lo que ya hemos indicado, luego de la primera existen tres rechazos. Intentaron sacar otra vez 4.697.000, otra vez 2.348.000 y otra vez 1.174.000. Esta es una conducta típica de un delincuente que no sabe cuál es el cupo y empieza, como cualquier monedero, a esculcar hasta vaciar la tarjeta. Esta situación también debió haber constituido un alertamiento para el banco, lo que no ocurrió, incumpliendo lo establecido por esta superintendencia. Pero como si lo anterior no fuera poco, téngase en cuenta que no se realizó ninguna acción de contracargo a través de todos los actores acá. El sistema de pago de bajo valor, la franquicia, para entrar al bloqueo a las 19:40 y poder recuperar todo o en parte, bloqueando la cuenta receptora. Para haber procedido a exigirle a ese receptor de esos dineros, quien pareciera ser Marlene Alejandra Jiménez, para que rindiera todas las explicaciones de la legitimidad de esas transacciones. Y una vez presentadas, procederá a presidir el pago, que si no las hubiera presentado, se habían recuperado los dineros de la señora Catalina Berjana y no estaríamos acá. Pero como si lo anterior adicionalmente no fuera suficiente, téngase en cuenta que adicionalmente esa circular básica jurídica de 029, en su parte primera, título 2, capítulo primero, señala que son mecanismos fuertes de autenticación. Y entre ellos, la biometría, certificados de firma digital, la OTP, One Time Password, entre otros, o tarjetas que cumplan estándar en EMV, en combinación con un segundo factor de autenticación. Aquí se requirió única y exclusivamente la presentación de la tarjeta, conforme lo indicó la representante legal, y como es hoy en día natural para este tipo de transacciones. Pero esa circular a que hemos hecho alusión, ya vigente desde hace un buen tiempo, indica en su numeral 233.126 que las entidades vigiladas deberán establecer los parámetros a partir de los cuales entidades requerirán mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante pago con o sin contacto, en consideración al análisis de riesgo asociado a esta tecnología, que estos parámetros deben ser informados a los consumidores. Y más adelante se indica en el 233.1.227 que en todo caso será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones. 233.1.272. Las operaciones realizadas con tarjeta débito y crédito en territorio nacional, en ambiente presente, cuando el emisor sea colombiano y se superen los parámetros establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 233.1.226. El banco no había hecho esos parámetros. No tiene estos mecanismos fuertes de autenticación. En ese orden de ideas, esas falencias permitió la realización o materialización de esta operación. A lo que debe sumarse adicionalmente que conforme lo transaccional, no solo esa operación de 10 millones de pesos, no solo la siguiente que superaba en el doble lo que normalmente hacía la señora Catalina, sino que tenía la forma de identificar que ese datáfono era por la IP de otra nacionalidad. Situación más que suficiente para decir aquí hay alguna anomalía, pero no procedió a la confirmación. Razones estas más que suficientes para declarar probadas o no probadas, más bien, las excepciones propuestas por Banco Itaú, denominadas ausencia de responsabilidad de Banco Itaú por Corbanca Colombia, hecha de un tercero, esta menos cuando lo que aquí se está analizando no es la responsabilidad del tercero, sino el cumplimiento de las obligaciones de Banco Itaú. Tampoco se declara no probada cumplimiento por parte del Banco Itaú, Corbanca, las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero. No probada culpa exclusiva del consumidor financiero e incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero, así como la legitimidad de las operaciones objetadas. No se discute que se realizaron con todos los medios transaccionales. Ese orden de ideas se declara no probada sin efecto las anteriores o las excepciones planteadas por Banco Itaú, procediendo a condenar a Banco Itaú, toda vez que ya se cancelaron esas sumas de dinero, a devolver a la CAE demandante, la señora Catalina Berján, en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión, a la suma de 5.285.008 pesos. Se le concede el término de 15 días, sin condena en costas por no encontrarse causadas las mismas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco Itaú conforme a lo expuesto en la parte emotiva de esta sentencia. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a Banco Itaú por las transacciones de ese 7 de mayo de 2024 con cargo a la tarjeta de crédito 2216 en la suma de 5.285.008 pesos. Tercero, condenar a Banco Itaú a pagar a la CAE demandante en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión, la suma de 5.285.008 pesos. 15 días. Vencido este término, se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes a los 15 días acá otorgados, doctor Juan Andrés, para que acredite ante la superintendencia el cumplimiento de esta sanción, de esta sentencia, so pena de las sanciones del numeral octavo, numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Por secretaría se procede a dejar las constancias y al archivo del expediente una vez ejecutada la misma. Quedan notificados en estrado.